Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Esto ya casi casi no es ni una cuenta atrás, es que está aquí, encima de nosotros ya el Masters de Augusta y evidentemente pues toda la atención del mundo del golf gira en torno del Masters de Augusta, pero le vamos a hablar de muchas otras cosas, por supuesto, del ANWA, del Augusta National Women's Amateur, que ya empezó ayer, pero le vamos a contar cosas muy interesantes. De verdad, afinen el oído porque les va a gustar lo que está montando, lo que está organizando la PGA de España al hilo del torneo de esta semana en Izki. Bueno, pues se lo vamos a contar con detalle y verán que suena realmente muy bien. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio.
Descubre la escapada perfecta para amantes del golf en Iberostar Royal Andalus. Dos campos de golf diseñados por Severiano Ballesteros en el club Iberostar Real Novo Santipetri, con vistas al Océano Atlántico. Pasea por la playa de La Barrosa, relájate en nuestro spa y disfruta de la auténtica gastronomía andaluza en nuestro restaurante. No lo pienses más, reserva ahora y vive el golf en Iberostar Royal Andalus.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 4 de abril. Ya saben lo que significa cuando está empezando el mes de abril, ¿no? Que está ahí el Masters a la vuelta de la esquina y efectivamente, ¿no? El próximo jueves, justo dentro de una semana, empezará el Masters de Augusta, dentro de una semana y unas horas, según esta grabación. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy oportuna la celebración de ese Campeonato España de la PGA por parejas.
Sí.
Porque sí, o sea, estamos de fiesta con el Master, es evidente. La fiesta, cuando son vísperas de un Major, se adelanta, evidentemente, a una y hasta dos semanas antes, ¿no? Ya estamos de celebración, digamos, ¿no?
Sí.
O con las expectativas absolutamente.
Los preparativos.
En alerta, ¿no? Los preparativos, pero ha querido el calendario, se ha tenido el don de la oportunidad, diría yo, ¿no? Porque es un entrante magnífico, ¿no? Con todas las novedades que podemos aportar, que vamos a aportar en esta bola provisional, y bueno, y no solo por el hecho noticiable, ¿no? De las novedades, sino por lo que se respira allí, ¿no?
Exacto, eso es lo que te iba a decir, David, que... Qué bien nos lo pasamos en Izki. Hemos estado martes y miércoles allí, coincidiendo con el Campeonato de España de Profesionales por parejas, de dobles, por si ustedes no lo saben, pues sí, el Campeonato de España de la PGA de España por parejas se ha celebrado martes y miércoles en Izki Golf, en Vitoria, a medio camino entre Vitoria y Logroño. Hemos estado allí con una gran representación del golf profesional español, muy gran representación, valga el palabra, valga la expresión, pero realmente espectacular el nivel de jugadores, con muchísimos golfistas del circuito europeo, prácticamente todos los del Challenge Tour, en definitiva... Una implicación y un apoyo por parte del profesional español que sí, que efectivamente también ha cuadrado que la fecha era muy buena, pero oye, después hay que ir, comprometerse, ir a jugar. Y la verdad es que ese compromiso se ha visto, lo hemos pasado bien en Izki y lo que hemos visto allí nos ha encantado. Nos ha encantado el ambiente, nos ha encantado la normalidad, la cercanía, es prácticamente, realmente se respira buen rollo, se respira ganas de hacer cosas bien hechas y de tratar bien al profesional, tratar bien al campo. Estaba todo el mundo con una sonrisa en la boca, David. Era un torneo, se estaban jugando ahí un trofeo, por supuesto, y una bolsa de premios, pero se veía a la gente relajada disfrutando de la oportunidad de tener un torneo de este tipo, ¿no?
No, por eso he hablado del oportunismo, del don de la oportunidad, porque ahora estamos ya entrando en el Masters de lleno, ¿no? Esto es un túnel en el que uno entra, un túnel maravilloso, ¿eh? No, no se tome el término túnel como algo oscuro y despectivo. No, no, entras en un túnel del que no sales en 10 días, ¿no? Pero ese contraste, ¿no? Porque el Masters, como cualquier major, ¿no? Pues es la fiesta, la gran fiesta del golf mundial, una de las grandes fiestas del golf mundial de la temporada. Pero justo unos días antes se celebra este otro torneo que es una fiesta también por todo lo alto. En este caso el golf español, muy, muy pegadito al terreno, ¿no? Pues eso es como cuando uno va a una gran fiesta, ¿qué te diría yo? Ahora, nosotros que vivimos aquí en Sevilla, pues la Feria de Abril, una gran fiesta, ¿no? O acude a una fiesta mucho más doméstica con unos amigos, ¿no? Una fiesta de cumpleaños, si quieres. Y no sé cuál de las dos es más importante. Evidentemente, a ojos del mundo, no, te lo digo en serio, sí. Es más importante para las personas, para el individuo, para cada cual, ¿no? Que se lo puede pasar uno muy bien también y sacar muchas cosas positivas y relevantes, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a tratar de transmitir también aquí, que toda esa parte del golf nacional, toda esa parte del golf profesional, neoprofesional, de todos los que están acabando ya sus carreras, o no acabando, pero sí ya en los picos más altos de su carrera, y otros que la están empezando, pueden coincidir, y lo importante que es, ¿no? Lo importante que sería, todos seguimos recordando aquel Peugeot Tour, ¿no? Aquel circuito nacional que no hace tanto tiempo, hace bastantes años ya, ¿no? Pero en realidad, a ojos de la historia, no hace tanto tiempo, se disfrutaba aquí en España y que fue referente, te diría, mundial, ¿no? Sí. Lo que puede ser llegar a ser un circuito nacional, ¿no? Bueno, pues lo que mucha gente empieza a tener ahora mismo allí en el horizonte, ¿no? Y es la posibilidad de recuperar de alguna manera aquello, ¿no? Por los frutos que dio Alejandro, ¿eh?
Claro.
Porque realmente supone una gran lanzadera, supone una gran preparación, o sea, una gran... Sí, eso, una lanzadera, ¿no? Un gran test para todo aquel que se está abriendo camino, y también supone una manera de seguir compitiendo, de sentirse vivos en esto del golf competitivo y profesional para otros que llevan ya muchos más años, ¿no?
Totalmente. Hay que recordar, como tú bien explicabas, David, que España tuvo un circuito nacional de golf que fue envidia mundial. Creo que no exageramos, de verdad, diciéndolo. Ese Peugeot Tour era un auténtico espectáculo, con muchas pruebas durante el año, con mucha capacidad, de muchas oportunidades, ¿no? De los jugadores de poder competir durante el año. Pero, bueno, por unas cosas y por otras, y por desencuentros y por malas decisiones también, de muchos de los directivos de aquella época, pues acabó saltando por los aires, acabó desapareciendo ese circuito, también motivado un poco y en cierta medida por aquella crisis, ¿no? Económica que vivimos pues hace ya pues casi 20 años, ¿no? O entre 15 años, ¿no? Más o menos, unos 15 años, pues evidentemente todo eso ha afectado, o afectó en su momento, se perdió, se fue quedando prácticamente en barbecho, no existía, se hacía alguna prueba, el campeonato España de profesionales, no mucho más, pero ahora, desde hace ya te diría que un par de años, David, se está trabajando mucho, bien y en silencio en la PGA de España, en la Asociación de Profesionales Españoles de Golf, con voces muy autorizadas, con gente muy implicada, con gente con muchas ganas, pues de recuperar ese circuito nacional, si no a lo mejor con la dimensión que tuvo en su día ese Peugeot Tour, pero sí desde luego acercarse mucho a ese circuito, a crear un calendario decente, con un número de torneos, pues estamos hablando alrededor de 10 torneos, ¿no? Les contamos cuál es el plan, ¿no? Crear un circuito nacional alrededor de unos 10 torneos al año, porque claro, después hay que cuadrar ese circuito nacional pues con los torneos del Challenge Tour, con los torneos del circuito europeo, en fin, con las diferentes posibilidades de juego, ¿no? Y de circuitos europeos y mundiales que hay en el calendario, ¿no? Hay que coordinarse. No tendría sentido hacer un circuito nacional de 25 torneos, ¿no? Porque realmente no lo podrían jugar los jugadores que tienen otros compromisos, ¿no? Con lo cual, crear un muy buen circuito de 10, 12 torneos, 8, 10, 12 torneos en el que los profesionales puedan competir y sobre todo, como tú muy bien decías, David, tengan la posibilidad de preparar los otros torneos que les van a permitir seguir creciendo como jugadores. Es decir, yo tengo el circuito nacional para llegar muy bien, por ejemplo, a la escuela, a final de año, la escuela del circuito europeo, y sacarme pues la tarjeta del Challenge o la tarjeta del circuito europeo. O si estoy compitiendo en el Challenge y hay momentos en el Challenge en el que no hay torneos, que eso también pasa, ¿no? Pequeños vacíos que hay en los calendarios, pues poder completarlos con estos torneos, pues que te permiten testarte en competición, jugar contra otros jugadores muy buenos, en fin, probar cosas también para la competición. En definitiva, lo que hace un circuito nacional de este calibre y con esta concepción que está teniendo ahora mismo la PGA de España es tener más y mejores golfistas en España, más y mejores y más competitivos a nivel mundial.
Sí, sí, recupero el contraste este, ¿no? Del campeonato de España por parejas que acaba de celebrarse y el máster, ¿no? Que empieza la semana que viene. Es que no es una regla matemática, ¿no? Pero es que si tú consigues, ¿no? Abrochar un gran circuito, ¿no? Un circuito redondo nacional. Es posible que al final acabes teniendo más gente debutando en un Masters. No es una regla de tres, no es matemática pura, pero está bastante fundamentada.
Sí.
Porque los neoprofesionales, los amateurs, que ya están pensando en hacerse profesionales, llegan mejor preparados a esos otros circuitos que al final son los que, por los que vas escalando, ¿no? Hacia lo más alto, que puede acabar siendo, pues, por ejemplo, la disputa de los majors, ¿no? Que no deja de ser un club súper exclusivo, ¿no?
Claro.
Pensémoslo así. O sea, en realidad, en toda la historia del golf español, sigue sin llegar a 100 la cifra de jugadores que han jugado al menos un major, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que es que no es tan sencillo. Parece que nos acostumbramos, todos los años siempre hay alguien, el golf español siempre, de una manera u otra, termina dando alegrías, termina diciendo aquí estoy yo, pero que luego no es tan sencillo que jugadores concretos con nombre y apellido se inscriban en un major, ¿no? No es tan sencillo. Y todo lo que sea facilitar el camino, ¿no? Pues evidentemente acaba dando sus frutos, sí o sí.
David, tenemos una prueba como se suele decir, que brilla con luz propia, o sea que no nos estamos inventando absolutamente nada. Si ahora nosotros miramos al circuito europeo, además nos escucharán a todos los que sigan esta bola provisional y lean Ten Golf habitualmente, sabrán que se los estamos contando. La cantidad de jugadores franceses, italianos y alemanes que están llegando al circuito europeo en los últimos años. Son las grandes fábricas ahora mismo de jugadores del Challenge Tour y del European Tour son alemanes, franceses e italianos. Fundamentalmente alemanes y franceses. Bueno, pues uno echa un vistazo a esos circuitos, entre comillas, nacionales, pero que sí, que son circuitos nacionales, que son satélites del Challenge Tour y del circuito europeo, y ¡a qué casualidad! Tenemos un circuito en Alemania, el Pro Golf, circuito con todos sus torneos, con su final, con sus plazas para el Challenge Tour. Echamos un vistazo y resulta que está el Alps Tour, de casualidad, lleno de jugadores franceses y de jugadores italianos. Por supuesto, tenemos el EuroPro Tour, que es el circuito inglés, que es el que más tiempo lleva, circuito británico, y en el que evidentemente pues también proporciona muchísimos jugadores al circuito europeo, los que más, ¿no? Sin ninguna duda. Entonces, no es una casualidad, con lo cual España estaba ahí, España estaba en esa altura, en ese nivel competitivo. España siempre ha aportado al circuito europeo y al Challenge más jugadores que Alemania, más jugadores que Francia, por supuesto muchos más jugadores que Italia, pero es verdad que cuando se perdió el circuito nacional se ha complicado más ese acceso. O sea, es más difícil hacer la transición desde ser un buen jugador amateur a un jugador profesional del circuito europeo si tú no tienes pequeños escalones que vas cumpliendo, etapas que puedes ir cumpliendo, pequeños torneos, circuitos nacionales donde tú vas probando tu juego y vas creciendo como jugador. Es que ahí está la prueba. ¿Por qué hay tantos alemanes ahora mismo en el circuito europeo, David? Pues por el Pro Golf, sin ninguna duda. A ver, es que yo no tengo ninguna duda, más allá de que se está haciendo un buen trabajo, que por supuesto se estará haciendo un gran trabajo en la Federación Alemana de Golf.
No, y que esto no va de un año para otro. O sea, el Pro Golf lleva ya unas cuantas temporadas, pero una pila. Pero bueno, es algo que tiene que irse haciendo, no es de un año para otro, ¿no? Monto un circuito nacional y al año siguiente tengo ya 20 tíos en el Challenge Tour, ¿no? Pero sí va a, termina dando sus frutos. Y yo te diría que nuestra diferencia un poco con Alemania, Francia e Italia, por citar tres de los países que has dicho, sí, porque efectivamente tienen circuitos nacionales, esto va a sonar un poco chauvinista, ¿no? Pero es que en España hay más talento. Es que salen mejores jugadores, ¿no? Así si encima es. Les das la plataforma... Porque esto no me lo estoy inventando yo. Lo que no sé es la razón. No sé exactamente por qué en España hay más talento y salen mejores jugadores. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues es que no lo sé. Es que
será genético. O sea, será genético.
Confieso en mi ignorancia. Será genético, serán los campos, será una mezcla de muchas cosas. Lo bien que lo hace la Federación Española, lo bien que se trabaja, lo bien que trabajan las federaciones, la española y las demás.
Sí.
Pues el golf de base.
El trabajo en
lo
los
bien
clubes.
Que se trabaja en los clubes. Los buenos profesores que hay, los buenos campos, las semanas de buen tiempo que tenemos para poder practicar. Es una mezcla de muchísimas cosas, evidentemente, y luego pues la genética, ¿no? Esto suena así como muy rimbombante, pero sí, pues habrá un gen español,
el gen del swing,
el hierro 5.
¿Qué se llama?
Dame el hierro 5, pásame el hierro 5, que lo voy a endiñar. Bueno, pues
me gusta ese gen.
Trae para acá que la endiño y ojo con el golf español. No, fuera de broma, ¿no? Es un poco... Es así, yo creo que está más que demostrado, ¿no? Las figuras, el número de torneos ganados, es que es absolutamente incontestable el dato, ¿no? En todas esas parcelas arrasamos, ¿no? En este caso, pues a Italia, Francia, Alemania, por ejemplo, ¿no?
Totalmente.
De hecho, es el único país en Europa, en la vieja Europa, que le discute de alguna manera a Inglaterra, ¿no? Que está en otro nivel, evidentemente, porque es que está en otro nivel, incluso comparado con España, ¿eh? El número de torneos ganados, etcétera. En alguna parcelita no, ¿eh? Como la de los majors y demás.
Ahí peleamos bien.
Pero sí, esto es así, ¿no? Y a ver. Veníamos hablando ayer cuando volvíamos de viaje de Izki. A nosotros, por ejemplo, bueno, se va a entender rápidamente, ¿no? Nosotros entendemos que un escenario espectacular sería que efectivamente este circuito de la PGA de España terminase siendo un satélite, un circuito satélite como es el Alps Tour, sí, como es el Pro Tour, del Challenge Tour. Es decir, que repartiese 5 tarjetas del Challenge Tour a final de año, ¿no? A los 5 mejores del ranking. Bueno. Eso está ya ahí. Eso se huele en el ambiente.
Se está hablando.
Es uno de los objetivos. Uh-huh. Pero, Alejandro, quizá deberíamos adelantar, ¿no?
Sí.
No es una primicia, ¿eh? No, nadie lo tome así. Pero sí una posibilidad que es, yo diría, muy chula, ¿no? Muy potente, muy interesante, ¿no? Y es la idea que tiene la PGA de España de que en breve, y además en breve es en breve, ¿eh? Este circuito empieza a recibir puntos de ranking mundial.
Cuidado, ojo, cuidado con la noticia que es gorda, ¿eh? O sea que al final estamos hablando de que efectivamente cumpla los requisitos para entrar como un circuito más en el ranking mundial. Recordemos que hay circuitos nacionales que cuentan para el ranking mundial. Bueno, el más grande de todos, sin ninguna duda, es el de Japón, ¿no? El Japan Tour no deja de ser un circuito local de un país, de Japón, que cuenta para el ranking mundial desde hace muchos años. Otro es el Sunshine Tour, que es el circuito sudafricano. El circuito indio también cuenta para el ranking mundial. En fin, hay diferentes circuitos locales.
El último, Alejandro, si no me equivoco, creo que el último circuito nacional que cumplió con los requisitos y que ya está... repartiendo puntos de ranking mundial es el mexicano.
Correcto.
Corrígeme si me equivoco.
No, correcto.
Pero es que fue hace unos meses, además,
hace 6 o 7 meses. Sí, sí, a finales del año pasado, o a mediados finales del año pasado, empezó a recibir puntos de ranking mundial. Entonces,
y con todo el respeto y el cariño del mundo, vamos a comparar el nivel del golf mexicano con el del español, es incomparable a día de hoy, ¿no?
Claro.
A día de hoy, de ayer y probablemente de mañana, ¿no? Bueno, entonces, evidentemente, ¿qué puntos repartiría? Bueno, pues
pocos,
unas migajas, ¿no? Claro. Unas décimas, pero cuidado, a determinados niveles del ranking mundial ya es importante, ¿no?
Sí, sí.
Y te vas colocando y sobre todo dota de una seriedad y de un prestigio muy importante, ¿no? A la hora de atraer a gente, ¿no? Si ya te quieres colocar como, por ejemplo, como circuito satélite, ¿no?
Claro.
Evidentemente, todos estos circuitos satélites también reparten puntos al ranking mundial. Y yo creo que es el gran, sería un gran objetivo y sería un motor, ¿no? Un motor para el golf español profesional importantísimo. Y claro, al final, yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no, Alejandro? O sea, el escaparate del golf profesional está, yo diría que íntimamente relacionado o es directamente proporcional al número de aficionados después, ¿no? O sea,
totalmente.
Se van alimentando el uno al otro, ¿no? Pero es así, ¿no? O sea, si tú tienes ahí un escaparate, pues al final creas una afición y de esa afición salen nuevos jugadores casi de manera automática, ¿no? Y crecen las licencias y, bueno, y todo se va retroalimentando. Es así, ¿no? El deporte profesional siempre es escaparate y siempre es motor del número de licencias, de aficionados, de la afición que hay por un deporte en un país. Está
absolutamente
clarísimo.
Absolutamente. Y fundamentalmente el tener grandes jugadores, ¿no? O estrellas o referentes, ¿no? En esos deportes, pues que evidentemente lleguen a calar hasta lo más profundo de la sociedad. Pero que es que para llegar a eso hay que tener todo esto. Si no, es imposible. Aquí no hay un salto mágico que tú dices, yo paso de ser un gran jugador en mi club a ganar el Máster de Augusta. No, eso no es así. Eso no existe. Normalmente tienes que pasar una serie de pasos intermedios y entre ellos, pues por ejemplo, el tener un gran circuito nacional es fundamental. Y lo más importante es que en la PGA de España, a día de hoy, se tiene claro que ese debe ser el gran objetivo. Que ese debe ser el gran objetivo de la asociación. El gran objetivo de la asociación es generar las condiciones necesarias para que los jugadores españoles sean lo mejor posible, que aprovechen las oportunidades que se les dan para que puedan llegar a ser el mejor jugador de golf posible y que, como tú bien dices, David, algún año puedan estar en la semana que viene jugando en el Máster de Augusta. Entonces, como tú muy bien explicabas, el primer paso, lo que está sobre la mesa, aquí lo que hay es un plan muy tranquilo, un plan muy bien hecho, ambicioso, pero a la vez cauto y prudente, sobre el que ir construyendo poco a poco este gran circuito nacional. Ya hay un muy buen circuito, cuidado, el circuito nacional de este año ya es muy bueno, hay muy buenas pruebas, se han incorporado dos patrocinadores nuevos que van a apoyar al circuito, que son Tumi y San Pablo. Lo decimos en reconocimiento también a ellos y a ese apoyo que hacen por el golf. Y el objetivo es, vamos a intentar meternos dentro del paraguas del ranking mundial para seguir creciendo. ¿Eso qué es? Hay que cumplir una serie de requisitos. El circuito nacional español cumple casi todos, pero hay uno que no, que es el de la escuela de clasificación. Bueno, pues el siguiente paso, que será... Pues según nos decían, David, todavía no estaba del todo claro qué año se iba a poder implementar, ¿no? o incorporar la escuela de clasificación al circuito nacional, pero se estaba hablando quizá de finales de 2025 para 2026 o 2026 para 2027. La idea es que cuanto antes mejor. O sea, que si puede ser en 2025 para que ya en 2026 haya un circuito con su escuela previa, pues mucho mejor. Y eso está muy bien, porque ya estás haciendo una...
No sé si lo has dicho, no sé si me perdí y lo has dicho, pero recordemos que el hecho de tener una escuela es requisito, ¿no?
Sí.
Impuesto por el ranking mundial.
Así es.
No sé si lo habías dicho así de pasada.
No lo he dicho tan claramente, efectivamente. No, lo has precisado bien, David. Sí, sí.
Claro, entonces, diríamos que este circuito, el actual circuito de la PGA de España, cumple con todo, pero le faltaría eso que es muy importante, ¿no? Entonces, como bien has dicho también, como bien has puntualizado, esto no es una cuestión de vamos a hacerlo ya mismo y deprisa y corriendo, no. Se van a ir dando los pasos porque, bueno, pues porque hay que consolidar también, ¿no? Hay que consolidar pues la financiación del circuito,
sí.
Hay que consolidarlo todo, ¿no? Hay un apunte que sí me gustaría destacar, Alejandro, y es que nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Nadie tiene la seguridad de todo, pero me da la sensación o tengo casi la certeza de que los actuales profesionales españoles que están ya despuntando en el circuito europeo,
sí,
y también en el Challenge Tour, por supuesto, vamos a quedarnos ahí, están por la labor. O sea, ellos evidentemente son profesionales de Estos son profesionales ya de élite, han llegado, están en unos niveles ya, los niveles importantes, ¿no? Pero, evidentemente, sus calendarios, su preparación irá destinada o irá enfocada a esos grandes circuitos, ¿no? Que son donde ellos se van a ganar bien la vida, ¿no? Pero los veo a todos por la labor. Van a encontrar un hueco, sí. Van a encontrar la manera de apoyarlo. Estuvimos hablando con Ander, ¿no?
Que Ander es Martínez.
Ander Martínez, ¿no? Que es el presidente, ¿no? El actual presidente de la PGA de España.
Sí.
Bueno, y nos contaba, espero que no, esto no le va a molestar nada que lo contemos, ¿no? Bueno, que nos contaba cómo un tipo, como un referente, como alguien como José María Olazábal, está ahí pendiente, muy Totalmente. Pendiente, ¿eh? Muy pendiente de lo que se está haciendo. Dejando muy claro, aquí me tenéis, ¿eh? Y yo voy a echar una mano en todo lo que vaya pudiendo, ¿no? Y donde pueda aportar y donde pueda sumar, ¿no? Bueno, pues es José María Olazábal, ¿no? José María Olazábal está ahí, ¿no? Todos conocemos a Chema Olazábal. A él nunca le gusta
figurar,
desfigurar, ¿no? Pero que alguien como él esté, vamos a decirlo así, en una segunda línea, trabajando, apoyando, y hay veces que pasa a la primera línea, ¿no? Como cuando va a jugar a algunos de estos torneos, claro, que ya lo ha hecho, ¿no? Y que va a seguirlo haciendo. No estaba esta semana en Izki porque es que estamos en las vísperas del Masters,
claro,
¿no? Y es un momento del año absolutamente intocable para José María Olazábal, como muy bien entendemos todos, ¿no? Y él estaba ahora compitiendo en Estados Unidos, lleva ya unas semanas allí preparando el Masters, ¿no? Es absolutamente lógico, pero va a estar, ya ha estado.
Sí.
Y
aquí, bueno, me tenéis. Olazábal lo que les ha dicho es, aquí me tenéis y contar conmigo. Sí, perdona.
Sí, y a la estela de José María Olazábal, pues van a seguir muchos otros, ¿no? Ya lo hemos visto esta semana también, ¿no? Ahí estaba Gonzalo Fernández Castaño, estaba Álvaro Quirós, estaba Alfredo García Heredia, estaban
Nacho Elvira,
Sebas,
estaba Ángel
Hidalgo, Nacho Elvira, Manu Elvira. El problema empezaba a citarlos que nos vamos a dejar al final a uno, ¿no?
Bueno, pero
había mucho.
Sí, sí, ya solo con eso se hace uno una idea, ¿no? Había muchísimos, sí, sí.
Sí, y luego, no sé, es que era un plantel muy bonito, o sea, es un plantel ya de plantearse muy seriamente, oye, este día libre que tengo me voy a ir a ver el torneo de la PGA de España, sí, que se juega esta semana por aquí cerca, ¿no?
Sí.
Verdaderamente, es que se ve muy, muy buen golf, realmente, ¿no?
Se ve muy
y luego
buen golf.
Hay mucha competencia, ¿no? Te quiero decir que el torneo no lo ganaron, por ejemplo, ningún jugador actual del circuito europeo, ¿eh? Lo ganaron Borja Virto y David Borda, que son dos pedazos de jugadores, pero que ahora mismo no tienen la tarjeta del circuito europeo, ¿no? Es que en España hay mucha tela.
Hay mucho nivel.
Siempre.
Sí, 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 hay mucho nivel.
Es que hay mucho nivel.
Sí, hay muchísimo nivel.
Es verdad que estuvieron luchando por la victoria hasta el final Manu Elvira y los Elvira, ¿no?
Sí.
Nacho y Manu Elvira, que son dos jugadores ahora que no solo están en el circuito europeo, sino que además están destacando, ¿no? Pero te pones a leer la clasificación y dices, madre mía, que aquí hay leña, ¿eh? Leña,
sí,
buena, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ahí estaba también Pedro Oriol, ahí estaba, en fin, hay muchos jugadores, Eduardo de la Riva, jugadores que han sido, que han estado en el circuito europeo, que lo están intentando, que lo están buscando, jugadores de bueno, pues Pep Anglés, en fin, realmente Carlos Puyem, que está en el Asian Tour, que se va a ir a jugar el Saudi Open, pues como quien dice, pasado mañana. O sea que realmente el nivel de participación es muy bueno. Y lo único que refleja ese nivel de participación es que, como decía David, el profesional español está dispuesto a apoyar este circuito. Y si está dispuesto a apoyar este circuito es porque las cosas se están haciendo bien. Y porque se están haciendo las cosas contando también con ellos y tratando de implicarlos a ellos para que se sientan parte importante de su asociación, de la PGA de España, ¿no? Y cuando uno ve que las cosas se hacen bien, que además no se hacen solo por figurar o por ganarse un nombre o por, en fin, no lo sé, por destacar y decir esto lo hice yo, ¿no? Con un carácter personal, sino, oye, no, esto vamos a trabajar entre todos, vamos a hacer una cosa bonita, vamos a hacer una cosa bien hecha, ambiciosos y exigentes, pero sin vender una moto. No están vendiendo una moto. La PGA de España es un circuito que tiene una pinta estupenda, que va a seguir creciendo y que, desde luego, cuenta con el apoyo de muchísima gente. Y yo creo que el día en el que empiece a recibir puntos de ranking mundial, que tenga su escuela, que España vuelva a tener ese circuito nacional que realmente se merece y que realmente debe tener. Y en este sentido, David, pues yo creo que hay que dar la enhorabuena a los que están detrás de todo esto, ¿no? Especialmente pues Ander Martínez, que es la cabeza visible ahora mismo dentro de la PGA de España, pero todos los que están implicados en este proyecto. Nos decían, ¿no? Nos decía el propio Ander Martínez, dice, es que son los propios profesionales los que nos están ayudando a conseguir patrocinadores, ¿no? Son ellos los que se están implicando en la búsqueda del patrocinio, con lo cual eso significa que lo sienten como algo suyo, ¿no? Y yo creo que eso realmente es muy interesante, muy importante, y hacía mucho tiempo que no pasaba, ¿no? O hubo mucho tiempo, muchos años, en los que eso, desgraciadamente, no pasaba en el golf español. Así que ojalá que ese circuito nacional llegue hasta donde debe y donde puede llegar, ¿no? Y que las marcas, estoy convencido,
sí,
de que van a seguir
apoyando. Hay una energía muy positiva, ¿no? Esto... Sí, perdona, que te he interrumpido porque he perdido ahí un poco la...
Energía positiva.
He dejado de escucharte. No, que hay mucha energía positiva y de verdad que no es un postureo, no es una manera de hablar. Se ve, ¿no? Se palpa, se toca, ¿no? Esa energía positiva y la intención de hacerla confluir, ¿no? En la misma dirección. Por ejemplo, ¿no? Pues si tú vas a elaborar un calendario, ¿no? Estás elaborando ya un calendario, pues de alguna manera tienes que tener en cuenta en qué fechas puedes contar con estos profesionales de primera línea.
Claro.
Profesionales de primera línea que no lo olvidemos. Luego, en estos niveles, le van a aportar al torneo, pues, por ejemplo, en su día, cuando toque, cuando llegue, más puntos de ranking mundial.
Claro.
Porque si tú tienes a Nacho Elvira jugando, aunque sea un solo torneo, ¿no? Aunque sea un solo torneo del calendario, ¿no? Pues en ese torneo, si se juntan Nacho Elvira con otro por aquí, otro por allá, y se van distribuyendo un poco, bueno, pues le va a dar más caché, si es que esto es muy sencillo, ¿no? Más caché, que a esos niveles sí que es muy interesante, muy importante, ¿no? Muy importante.
Totalmente.
Tampoco
totalmente.
Queremos meter en un compromiso a todos estos jugadores que ya han llegado a la primera división, ¿no? Evidentemente, insisto, y la lógica es la lógica. Ellos van a seguir enfocando sus carreras por donde tienen que ir. Pero es que se palpa, ¿no? Que también tiene intención de echar una mano, ¿no? De echar una mano y de devolverle al golf, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y de luego hasta pasárselo bien, porque van, compiten, luchan o no luchan por la victoria, pero ahí están. Y realmente la mano en lo que están echando es muy importante, ¿no?
Claro que es muy importante, porque además habrá alguno, ¿no? Habrá alguno que piense, ¿no? Alguno con una mentalidad, yo creo que estrecha, es lo que yo creo, ¿eh? Mentalidad estrecha, ya vaya por delante mi opinión, pero alguno pensará, a ver, por un circuito nacional que tenemos de 10 pruebas, hombre, lo suyo es que no venga Nacho Elvira, que no venga, voy a poner un ejemplo, John Rahm, ¿no? Oye, que si viene John Rahm y lo gana, o Nacho Elvira lo gana y se llevan el premio, pues los demás que no tenemos la posibilidad de competir en el circuito europeo porque no tenemos las tarjetas, pues esto que puede ser una buena fuente de financiación, pues la verdad es que nos está, digamos que, bueno, pues nos está cortando las alas, ¿no? Nos está cortando estas oportunidades. Yo creo que eso es una mentalidad estrecha. Yo creo que el circuito nacional no debe estar concebido para que la gente viva de él. O sea, tú no puedes tener la concepción. Si se pudiera, sería ideal, pero es muy difícil eso. Hay que tener los pies en el suelo. Y yo creo que lo que hay que pensar es que eso es un circuito de formación. Un circuito para que los jóvenes, los que se pasan a profesional, tengan una oportunidad de competir. Y qué mejor para un jugador joven como, no sé, voy a poner el ejemplo de Eduard Rousseau o de Borja Martín, jugadores que se han pasado a profesional en los últimos años, por poner dos ejemplos, pero hay muchísimos más. ¿Qué mejor para ellos que tener la posibilidad de competir en un tee de salida en una última jornada pues con un jugador como Nacho Elvira? Van a aprender de él, van a fijarse en cosas que solo ves cuando estás de primera mano compitiendo con alguien así. Incluso van a tener la posibilidad de, oye, que le he ganado a Nacho Elvira. Eso te da una confianza, te da un refuerzo. Yo creo que hay que entenderlo por ahí, el circuito nacional. Y por eso es importante que estén también las estrellas, ¿no? O los grandes jugadores del circuito europeo, porque hacen que los demás también sean mejores.
No, pues es... Esto es muy sencillo, si al final volvemos a lo de siempre, es deporte, ¿no? Y habrá y tendrá su parte importantísima de meritocracia. Al final del circuito lo juega, habrá unas categorías, hay unas categorías, y tú tienes el suficiente bagaje o la suficiente calidad, llámalo como quieras, para estar jugando ese circuito, si es que esto no tiene más, ¿no?
Totalmente.
Y eso por un lado, y luego por otro lado estoy totalmente de acuerdo. O sea, el hecho de que vengan en momentos puntuales a jugar jugadores de más rango, lo único que da son beneficios.
Sí.
Estoy absolutamente convencido, porque efectivamente tú no puedes pretender, no creo que ningún jugador que quiera ser un profesional hecho y derecho pretenda vivir de un circuito nacional toda su vida, ¿no?
Es que no es la misión del circuito nacional, o no debería ser la misión del circuito nacional. A ver, si se puede llegar a tener un circuito nacional como el Japan Tour, pues ole por el circuito nacional, pero evidentemente eso ahora mismo en España no es viable, con lo cual hay que pensar en el otro modelo, que me parece que es súper atractivo, que es, no, yo lo que te estoy dando son las herramientas, las oportunidades para que tú te puedas ganar la vida con el golf en circuitos de más categoría, ¿no? Con lo cual, por eso también es importante, pues, que se acabe llegando a ser un circuito satélite del Challenge Tour. Que también hay algunos jugadores que yo creo, o algunas personas que yo creo que también son con una cierta mentalidad estrecha, que dicen, ya, pero es que si tú das 5 plazas para el Challenge Tour, entonces ya tienes que abrir el circuito de profesionales a jugadores de fuera, jugadores que no sean españoles, ¿no? Como ocurre en el Alps Tour, como ocurre en el Pro Golf, tú te vas allí a la escuela, compites, y si eres francés y consigues tu categoría, pues juegas, ¿no? Pero es que creo que eso es bueno, es que lo que hay que pensar es que no, que yo lo que te estoy dando es la plata forma para que tú mejores. Yo no te estoy dando, como suele decir, yo no te estoy dando dinero. Yo te estoy dando las herramientas para que pesques y para que caces y para que plantes en un campo.
No, y además te estoy dando algo de dinero. Exacto. Ahora mismo no mucho, quizá en un futuro un poquito más.
Una
sí.
Ayuda.
Bueno, pues que puede ser un complemento magnífico, de ingresos. Y luego también le estás dando oportunidad a otros jugadores, lo que decíamos al principio, ¿no?
Claro.
A mantenerse competitivo, jugadores de más edad, ¿no? Jugadores más, o sea, jugadores senior, ¿no?
Sí.
En un momento dado, ¿no? Pues que tendrán también su propia categoría, etcétera, ¿no? Le estás dando oportunidad de seguir compitiendo y a los demás a seguir viéndoles jugar, ¿no? Que oye, que no dejan de ser, no dejan de formar parte de la historia del golf español, ¿no?
Sí.
Un Suneson, una Ruti, gente que estaba esta semana allí, por ejemplo, ¿no?
Sí. No, y que al final, como tú dices, David, también están preparando, pues, sus torneos del Senior Tour o sus escuelas también para ir al Senior Tour. Claro que cada uno compite, pues, al nivel que le toca, ¿no? Entonces, todo esto lo que le está generando es posibilidades, oportunidades de competir y de ser mejores jugadores, ¿no? Con lo cual, tiene muy buena pinta. Sinceramente, tiene muy buena pinta, y no es porque vengamos de allí y tengamos que hablar nadie nos ha comprado ni nadie nos ha dicho nada, al revés, lo único que nos han dicho es, nos han contado por dónde van los planes del circuito nacional, y tiene muy buena pinta, por lo que se está haciendo y por cómo se está haciendo, las dos cosas, ¿no? Son importantes, así que ojalá les vaya muy bien.
Lo que uno palpa allí es mucho sentido común, mucha ilusión por trabajar,
sí.
Y muy buena voluntad. Entonces, ante eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues hay que estar ahí,
sí,
empujando,
hay que
también.
Hay que apoyarlo, desde luego, y por lo menos por la parte que a nosotros nos toca, desde luego aquí vamos a estar apoyándolos en Ten Golf y en esta bola provisional, ese circuito nacional, para que siga creciendo, siga ganando más sponsors, más patrocinadores y bueno, y que cada año, cada mes, como quien dice, pues pueda seguir creciendo. Ya nos han contado algunas cosas, algunos planes que tienen pensados que es mejor no decirlos todavía, pero que son planes que suenan bien para el futuro, para próximas ediciones del circuito. Así que eso, pues lo dicho, ¿no? Que mucha suerte y que enhorabuena, a Borja Virto y David Borda, que ganaron, oye, un gran torneo, condiciones difíciles, David, en Izki, el martes, día complicado, día de, no de perros, porque no era día de perros, la verdad es que por lo menos la lluvia respetó, solo lloviznó un poquito al final, pero viento, el viento soplaba sobre todo al principio y condiciones complicadas,
Sí, sí, luego los hay más rudos y menos rudos. Yo, por desgracia, me encuentro en el segundo grupo.
Yo también.
Y iba más abrigadito. Y más. Luego ves a otros casi en mangas de... nada, con el polito y unos manguitos y poco más, ¿no? Pero no, hombre, soplaba un viento fresquete, un viruji importante.
Ya te digo, oye, y Greens, que no te digo de US Open para no exagerar, porque no merece la pena exagerar, pero Greens muy duros, muy duros, es que no la paraban ni con un wedge desde la calle, o sea que es que realmente está muy bien
preparado. No la paraban y no dejaban de asombrarse por no pararla, ¿verdad?
Eso es.
Porque es que verdaderamente había golpes, ¿vale? Cuando no la pellizcas perfecta, ¿no? Cuando no la tocas tal, pero es que allí la pellizcaba mucha gente muy bien muchas veces, ¿no? Y que aquello no se paraba, ¿eh?
No se paraba. Y no eran pocos, los jugadores que decían, no, si es que yo veo el campo en mejores condiciones que muchos torneos del circuito europeo, ¿eh? Nos estamos encontrando, especialmente los greens, ¿no? Que realmente estaban muy bien. Y por cierto, ya aprovechamos, ¿eh? Nosotros no conocíamos Izki, ¿eh? No habíamos estado nunca en Izki Golf, no habíamos tenido esa suerte, porque hay que decirlo así, y el campo es una pasada, realmente. Es un campo que merece la pena conocerlo. Es verdad que, bueno, pues que llegar a Izki no es fácil porque hay que atravesar carretera de montaña, pero incluso ese camino, si uno se lo toma con filosofía, y que, a ver, que tampoco es tan grave, que es una carretera pues de 20 minutos de montaña, 15, 20, 25 minutos de montaña, la carretera es espectacular, así que solo eso ya merece la pena. Y después el entorno del campo de Izki, pues es difícil de encontrar. Seguramente no habrá muchos campos en España, por no decir casi ninguno, que tenga un entorno de un parque natural y de una montaña y valles tan espectacular, ¿no? Desde el punto de vista paisajístico como Izki Golf, ¿no? Es que no ves una casa, no ves nada, solo ves naturaleza. Y la verdad es que es una auténtica pasada. Y ya te digo, al lado de Logroño, muy cerca de Logroño, muy cerca de Vitoria. Merece la pena. Nosotros no lo conocíamos y yo desde luego me voy de allí con el firme propósito de ir a jugar a Izki Golf, ir a jugar ese campo y de tirarme allí un fin de semanita, que tiene muy buena pinta.
Sí, es de esos campos que hay que te lo apuntas, ¿verdad?
Sí.
Dices, para los más fricones, ¿no? Para los más que los hay, ¿no? Que los hay, es decir, hay campos que no me puedo perder. Pues este es uno de ellos.
Sí.
Por muchas cosas, ¿no? Evidentemente, casi cada hoyo es una postal, ¿no? Pero luego también tiene su interés. O sea, hay hoyos muy chulos y en general es un reto espectacular,
sí,
jugar Izki Golf. Es la sensación que yo he sacado, ¿no?
Sí, absolutamente. Así que nada, que volveremos allí para jugarlo. Otra cosa es el resultado que hagamos. Eso ya milagros no existen. No,
como los greens, estén así, no
va a estar complicado. David, va a estar complicado.
No va a ser nuestro mejor día de golf, ¿eh?
Pues no, la verdad es que no. Pero bueno, que enhorabuena a todo lo que se está haciendo en la PGA de España. Y como decíamos, esto es el mejor aperitivo posible que podíamos tener. Ya sabemos que esta semana no tenemos torneo del circuito europeo. Por ejemplo, sí hay del PGA Tour, el Valero Texas Open, donde está Jorge Campillo y que buscará esa última plaza, ¿no? Para el Masters, que es el Euromillón, ¿no? Es como que te toque el Euromillón, pues más o menos, ¿no? Que es ganar el torneo, es lo único que te puede permitir meterte en el Masters, pero si alguien tiene papeletas para ganar un millón, ese es Jorge Campillo, desde luego, ¿no? Y podría hacerlo y estaremos muy pendientes. Pero no hay torneo del circuito europeo, así que en clave, digamos, más nacional, más doméstica, desde luego es el gran aperitivo ha sido este torneo de la PGA de España para el Masters. Porque estamos en modo Masters ya, David, quieras que no, ¿eh? Y al final, están todos los ojos puestos en Augusta, hablando de favoritos. Por cierto, ya les contamos, para la semana que viene, varios vídeos que hemos hecho en Izki Golf, aprovechando la presencia de tanto profesional español, de previa de Masters, que están muy chulos, con opiniones curiosas, con apuestas, con cosas que yo creo que les van a interesar, así que estén muy pendientes la próxima semana. Pero no sé así a bote pronto, David, ¿Qué es lo que te llama más o que más te está taladrando la cabeza respecto al Masters que está a la vuelta de la esquina?
Yo creo que el nombre Scottie Scheffler nos está taladrando la cabeza a todos,
¿sí?
¿No? En general. No voy a ser muy original, ¿no? Y no sé. Es como que a uno le da por pensar que... No sé si eso va a ser bueno para Scottie Scheffler. Yo creo que Scottie Scheffler ya ha demostrado suficientemente que este tipo de presiones... que no tiene problemas con las expectativas, ¿no?
Sí.
Él ya lleva ya lleva muchas semanas como número uno del mundo, ¿no? Cualquier número uno del mundo que sale a jugar lo que sea, pues se espera del que gane, ¿no? Y él algo de experiencia ya tiene en esto, ¿no? No le va a pillar por sorpresa ni a traición, ¿no? Toda la polvareda que se está levantando en torno a las expectativas de una victoria de Scottie Scheffler, ¿no? Es principal favorito y... Pero no sé, no... A mí no me huele bien. No me huele bien...
Demasiada atención, ¿no?
Lo cual, ¿qué quieres que te diga? Pues no le viene nada mal a un señor que se llama John Rahm. John Rahm. O sea, si mi instinto tiene razón, pues no le viene nada mal a John Rahm. Porque el simple hecho de tener ya la posibilidad, y John las tiene todas, de revalidar título, es que lo estaba mirando ahora mismo, Alejandro.
Sí.
¿Qué jugadores, qué nombres son los que han conseguido revalidar título en Augusta, ¿no? ¿Lo miramos rápidamente?
Sí, por favor, ahí, claro que sí. Jugadores que han ganado dos veces seguidas en Masters de Augusta. Dos
sí,
años
que han defendido el título con éxito.
Eso es.
Que han defendido con éxito. Pues mira, a ver...
Que esto, estamos hablando de una lista no. De gente egregia. ¡Egregia! Cuidado.
Ben Hogan, por ejemplo, no lo consiguió. Sam Snead tampoco. Jimmy de Merritt tampoco.
Cuidado, con los jugadores que no lo han conseguido.
Arnold Palmer no lo consiguió. Siempre lo ganó alterno, ¿no?
Sí, en años alternos. Pero,
el señor Palmer. A ver, Jannik Lau seguro que sí. Jannik Lau sí. Oh, el primero. Qué casi raro, nadie. Qué raro, sí.
Qué raro que aparezca en un libro de récords, Jannik Lau. Creo que debe ser uno de los primeros que aparece.
Vale,
sí,
Jannik Lau fue el primero que consiguió defender con éxito el título en Augusta, ¿no? Años 65 y 66, que fueron su segundo y tercer máster.
Sí.
Ahí repitió.
Es que no hay muchos más, ¿eh? Es que hay que ir con lupa mirando
Tiger,
la historia.
Tiger sí, pero antes de llegar a Tiger, espérate.
Gary Player, a lo mejor.
No, Gary Player tampoco.
Tampoco.
Ganó tres y los ganó alternos.
Sí.
Tampoco, Tom Watson tampoco. Nick Faldo, pues ya tenemos a Nick Klaus y a Faldo. Años 89-90, Faldo. El siguiente va a ser Tiger, si no me equivoco.
Sí.
A ver.
Y pare usted de contar, me parece a mí, ¿eh? Jack Nick Klaus, Nick Faldo, Tiger Woods.
Tiger 2001-2002. Sí, atención.
Sí, atención, que estamos ahí, ¿eh?
Sí, atención, Estudios Centrales.
¿Sí?
Atención, Estudios Centrales.
Sí, ¿estás con el protagonista? ¿Estás con el protagonista?
Se puede confirmar el dato. Momento, pues esos tres.
Es que
Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Bunks, como que es un club donde molaría, ¿no? Bueno,
sí.
Pues John, ahora mismo estamos a una semana.
Dentro es el
de una
único
semana,
que puede
como
hacerlo.
Quien dice, va a estar pinchando. Es el único que puede hacerlo y unirse a esos tres, ¿no? ¿Qué tres? Aquí no se ve que no es por casualidad, ¿no? Que cueste revalidar el título en el Master de Augusta, ¿no?
Sí. Yo tengo realmente, David, muchas ganas de ver a John compitiendo con todos, fuera de Leaf Golf, ¿no? Y compitiendo con todos, en un grande como es el Masters. Encima, defiende título, pues fenomenal. Yo creo que precisamente el que haya un número uno del mundo tan dominador le viene bien, porque resta atención a John Rahm, ¿no? Y yo creo que está muy bien que todos te consideren un favorito, pero si te quitas un poquito de atención en una semana en la que vas a tener mucha, porque la cena de campeones, pues él es el anfitrión, porque evidentemente es él el que va a entregar la chaqueta verde el domingo y ojalá no la tenga que entregar. En definitiva, por todo tipo de cosas, creo que le viene bien que, como tú decías, David, que Scheffler le haya robado parte, ¿no? Importante de ese protagonismo. Y hay otras cosas que me llaman la atención de esta semana, David, y es que, por ejemplo, se ha sabido en las últimas horas que Rory McIlroy ha ido a visitar a Butch Harmon, que siempre tengo la duda, no sé si es Butch o Butch Harmon, pero bueno, al mítico.
Según me levante. Hay días que digo Butch y días que digo Butch. Pero así, aleatoriamente, ¿eh? Random total.
Bueno, pues vamos a decir Butch Harmon, venga. Butch Harmon, que bueno, como saben ustedes, pues es bueno, probablemente el gran gurú del golf mundial en cuanto a la instrucción actualmente, ¿no? Pues es un entrenador que por el que han pasado Tiger Woods, por ejemplo, Ricky Fowler, bueno, en fin, no nos vamos a poner a nombrar ahora a todos los jugadores, que además tampoco me lo recuerdo, pero bueno, desde luego es una referencia, ¿no? Bueno, pues ha estado con él, concretamente en Las Vegas, durante 4 horas, han sido una sesión de 4 horas de trabajo, y me llama la atención que un jugador como Rory McIlroy, que evidentemente todos sabemos que su gran objetivo en su carrera es ganar el Masters para cerrar el Grand Slam, ya tiene los otros 3, solo le falta el Masters, y también que, como quien dice, unas horas antes de empezar el Masters, Justin Thomas anuncie el cambio de caddy, que no va a seguir con Bones, con el que ya llevaba, pues yo creo que más de 2 años, ¿eh? Hablo de memoria, pero por lo menos 2 años casi seguro que llevaba Justin Thomas. Bueno, pues cambia de caddy justo antes del Masters. No sé, me parecen como movimientos un poco, no sé si extraños o llamativos, ¿no? Antes de una cita tan importante como la del Masters, ¿no? Es que yo creo que no hay torneo en el mundo que vuelva más loco, entre comillas, tarumba a los jugadores que el Masters, ¿no? Buscando la preparación idónea, ¿no? O lo que mejor les venga, ¿no?
Hombre, a bote pronto yo no lo firmaría. Yo, si fuese un jugador de ese nivel, no firmaría llegar al Máster, bien teniendo que acudir deprisa y corriendo a hacerme una revisión, ¿no?
Sí.
Con Butch Harmon, o bien cambiando el caddy, porque significa que estás cambiando cosas, ¿no? Que estás buscando algo todavía, ¿no?
Claro.
No significa nada. O sea, conocemos el talento de estos tipos. Y más de los nombres que estamos hablando, ¿no? Rory y demás, ¿no? Pero no es no parece la mejor manera, ¿no? De pronto yo creo que estamos todos de acuerdo. No es la mejor manera de llegar a esta cita, ¿no? Cambiando todavía,
claro,
cosas, ¿no?
Algo
buscando
está fallando
todavía cosas.
Claro, algo está fallando ahí cuando uno hace esto. Eso es evidente, ¿no? Hay algo que no cuadra ahí, ¿no?
Sí, también es verdad que en golf cambian las cosas de realmente, literalmente, de una semana para otra.
Sí.
Entonces, vamos a permanecer calladitos, ¿eh? No vaya a ser que venga el de Hollywood y nos calle a todos, ¿no? Pero no, es verdad, es verdad. Si a eso le unes, que evidentemente no, claro, por eso está buscando algo, ¿no? Que evidentemente en estos torneos que ha jugado en Estados Unidos no ha terminado de romper, no termina de cuadrar ni siquiera vueltas enteras muy potentes, pues entiendes a Rory, ¿no? Y es que para mí ahora mismo esto es... Bruce Koepka siempre está ahí, ¿no?
Sí.
Yo creo que con Bruce Koepka, visto lo visto en los últimos años, no hay mayor especialista, ni por asomo, en los grandes que este jugador.
Sí.
O sea, nadie consigue tantas veces ponerse al máximo nivel en las semanas más importantes del año como Bruce Koepka.
Totalmente.
Entonces, Bruce Koepka debe ser un fijo, ¿eh? Mientras no esté constipado o no le duela un ojo, ¿eh? Bruce Koepka es favorito, ¿no? Mientras no se muestre lo contrario. Y a partir de Bruce Koepka, que lo tenemos siempre ahí, al acecho, oye, me ha gustado mucho lo que has dicho antes de... Está en barbecho, es una gran expresión que ya no se utiliza mucho y... Estabas hablando, me parece, del circuito de la PGA,
de lo
que está ahí como en barrecho. Me ha gustado mucho. Bueno, cambiando el tercio.
Sí, sí. Sí, aparte
no, eso,
de Koepka, ¿no?
Koepka, John y Scheffler, ¿no? Para mí... Y yo, fíjate, a John, no sé si esto ya es barrer demasiado para casa, pero a John lo pongo a la altura de Scott y Scheffler.
Sí.
Es que lo tengo que poner ahí, ¿no? Por mucho que estemos con él, que queramos que gane, que revalide el título... es que además lo pienso sinceramente. Es verdad que en LIV todavía no ha ganado, pero también es verdad que es que ha estado ahí, ¿no? Prácticamente todas las veces, ¿no? Así que, y que esto es otra historia, ¿no? Que esto es otra historia. Y que yo creo que John, esto a lo mejor luego no sirve para nada, pero yo creo que John le tiene muy cogido el hilo a Augusta National.
Sí.
Luego hay veces que todo depende de que entren los dos primeros palos.
Claro.
O ya sabemos cómo va esto, no lo vamos a volver a explicar.
Pero
¿no?
Le gusta el campo,
pero,
le entra por el ojo, como solemos decir.
No, le gusta y sabe cómo llevarlo, ¿no? Sabe cómo llevarlo, ¿no? Sabe cómo no despertar a la bestia, ¿no? Él va a ir, sabe por dónde hay que ir de puntillas, dónde hay que meter la puntilla, ¿Eh? Esto me ha quedado muy bien también, ir de puntillas, meter la puntilla.
Sí, hombre, hay que recordar, hay que recordar, David, que
es
lo ha jugado,
¿no?
jugado 7 veces y ha pasado las 7 veces el corte. Por ejemplo, ¿eh? O sea que...
Exactamente. Sí. Sí, lo peor que ha hecho ha sido quedar el 27º ahí, que le ha ocurrido curiosamente dos veces, ¿no? Sí. Y de ahí para arriba. Ha quedado dos veces 27º y las demás veces dentro del top 10. Entonces, esto cómo se come, ¿no? Si mi... Es que es muy complicado, ¿no? Quedar siempre entre los 10 primeros en Augusta, que es casi lo que él viene haciendo, ¿no?
Sí, hay mucho nivel ahí. Pero estoy de acuerdo contigo en ese triunvirato, ¿eh? Ese triunvirato en el primer escalón de favoritos. Scheffler, John Rahm, Brooks Koepka. Poniéndolo incluso por delante de un escalón en el que a lo mejor en ese segundo escalón, ¿a quién podríamos meter? A Rory McIlroy, podríamos meterlo, seguramente. Podríamos meter a Cameron Smith, Joaquín Niemann. Quizá Matsuyama en el segundo escalón. Cuidado, que Matsuyama viene de ganar el Genesis.
Es que en el segundo escalón entran ya...
Muchos.
Te diría que hasta decenas de jugadores, fíjate lo que te digo.
Claro. Estoy totalmente de acuerdo.
Con el nivel que hay y por qué no vas a meter ahí a Schauffele, ¿no? O por qué no vas a meter incluso a Justin Thomas, ¿no? Aunque le veamos ahí un poco arrastrándose últimamente. ¿Por qué no vas a meter a Patrick Reed, ¿no?
Sí.
A Sergio García, ¿no? ¿Por qué no va a tener una gran semana a Sergio, ¿no?
Dustin Johnson, por supuesto.
Uh-huh. Dustin Johnson, ni te cuento, Jordan Spieth. Es que hasta Phil Mickelson, ¿no? Si es que ¿cuándo quedó? Si es que quedó segundo, ¿no? El año pasado.
¿Segundo Mickelson o tercero?
No,
segundo, el año pasado,
segundo.
Sí. Segundo, ¿no? Segundo.
Segundo empatado con Koepka al final.
Sí.
El señor Mickelson, ¿no? Y otros muchos que se nos podrían ir ocurriendo, ¿no? Y que van a estar ahí. Pues en un momento dado, Will Zalatoris, aunque es verdad que ahora.
Sí.
¿Por qué no, no? ¿Por qué no?
Sí. Will Zalatoris, vamos a ver, Max Homa. Es verdad que no ha empezado bien el año, Max Homa, pero oye, ahí está y siempre compite bien. E incluso ya podemos hasta abrir un poquito más el abanico y empezar a pensar en jugadores pues que lo han hecho bien en Augusta habitualmente y que vamos a ver cómo responden, tipo Sun Jae-in, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo tengo mucha curiosidad también por ver qué pasa con Tom Kim, que ha empezado bastante mal, ¿no? El año 2024, pero que es un jugador que también suele dar un gran nivel en las grandes citas, ¿no? En fin, que hay mucho jugador interesante que ya iremos analizando y que ya iremos comentando la semana que viene.
Mira, ayer,
sí.
Augusta es un mundo aparte, ¿no? Y una de esas claves de ese mundo aparte, ¿no? O de lo que lo caracteriza las daba ayer Rory McIlroy, ¿no? Que decía... Es la semana del año donde sé que tengo que ser más disciplinado. Disciplina. Él hablaba de disciplina, disciplina, sí. Disciplina. ¿Disciplina con qué? Disciplina con la estrategia. Y en el fondo la estrategia es un campo tan absolutamente revisado, tan absolutamente estudiado, tan absolutamente conocido, que todo el mundo la conoce, ¿no? Luego puede haber puntuales diferencias aquí y allá según el tipo de jugador, pero más o menos todo el mundo sabe qué hay que hacer allí.
Sí.
Es que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y disciplina. Rory habla de disciplina, disciplina. Incluso llegaba ayer a decir Rory, para tener éxito en Augusta hay que hacer... Era una manera de hablar, ¿no? Y él lo especificó, o sea, lo matizó, dijo, es una manera de hablar, ¿no? Pero hay que hacer un golf aburrido, ¿no? Si se quiere, ¿no? Para entendernos, ¿no? Para tener éxito allí, ¿no? Y para eso hay que ser muy disciplinado, para no tirarte a la bandera que no hay que tirarse, para no empezar a intentar hacer cositas complicadas. Es un campo, por ejemplo, siempre lo comentan allí cada año, ¿no? Siempre hay alguien que lo comenta. Si vas más 3 en el hoyo, vamos a inventarnos, ¿no?
Sí.
Si vas más 3 en el hoyo 6, disciplina.
No te vuelvas loco.
Vale, quizá este no va a ser tu día, quizá aquí no vas a ganar el Masters, quizá aquí no vas a marcar diferencias, pero ten disciplina, vas Masters en 6 hoyos, tranquilo.
No lo pierdas.
Tranquilo, porque todavía, si mantienes la disciplina, todavía vas a arañar una vuelta de par, y a lo mejor incluso arañas un menos 1, y sobre todo, si mantienes la disciplina, no van a subir los números, no van a subir de más 3, ¿no?
Decía Rory David, que es que va al pelo de lo que tú estás diciendo, que creo que es muy gráfico, decía, si tú juegas para hacer 72 golpes en Augusta, para hacer el par, te puedes encontrar un 70. Como tú juegues para hacer un 67, te puedes encontrar fácilmente un 75, un 76.
Sí, momento en el cual a todos se nos viene el mismo nombre a la cabeza, que es Bryson DeChambeau, que de una manera más o menos ingenua y y aportando cosas interesantes, ¿no? Porque de Chambó te podía caer mejor o peor lo que dijera, pero por lo menos tenía mucho interés, ¿no?
Original.
Y te acuerdas, ¿no? Cuando él llegó a decir, hombre, es que yo realmente el par del campo en Augusto Manzana lo veo en 67, ¿no?
Yeah.
Pensando en todos esos pares 5, dónde se puede llegar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues está muy relacionado con lo que contaba ayer Rory, ¿no? Si tú sales a hacer 67, que era el par del campo para Horizon de Chambó, te puedes encontrar con un 76, ¿no?
Así es.
Y sí, sí, a eso es a lo que llama figuradamente golf aburrido, ¿no? Y el hecho de tener que salir a lo mejor a hacer 72 y encontrarte con un 69. Ya entendemos, todos hemos visto mil veces el máster, que de aburrido no tiene absolutamente nada, ¿no? Pero es una manera de hablar para que se entiende muy bien, ¿no?
Sí.
Y en toda esa parte de la disciplina, pues yo entiendo que jugadores como el que ha citado Sun Yaim o incluso Max Tong Kim, que es verdad que no está bien, ¿no? Yo no lo metería como favorito, pero no. Les puede cuadrar, ¿no? Les puede cuadrar. Y creo que eso John lo entendió.
Sí.
John lo entendió bastante pronto, además, ¿no? Tú te coges la primera edición de John en 2017 en Augusta y es la manera de jugarlo, pues, de un novato buenísimo, ¿no? Con mucho talento. De hecho, John se va al puesto 27 en su primera edición en Augusta porque acaba con un triple bogey en el 18.
Exacto.
¿No? Y de sopetón, en el hoyo 72 del torneo, se encontró bajando 15 puestos, me parece. Que
sí,
fueron,
sí.
¿No?
Estaba peleando por entrar en el top 10. Así es.
Exactamente. Creo recordar que un Verdi en ese 18 lo hubiese metido en el top 10,
sí.
y salió con un triple bogey que le llevó al puesto 27, ¿no? Bueno, pero ves ahí, en esa edición ves más dobles bogeys, ves ese triple bogey, y yo creo que John enseguida entendió esto que contaba ayer Rory, ¿no? Que hay que tener mucha disciplina para no empezar a hacer cosas que no tocan, que en otros campos a lo mejor puedes dar la pirueta, ¿no? Y que te salga bien, y en Augusta normalmente siempre encuentras castigo.
Así es, creo que está muy bien definido y creo que es muy interesante, ¿no? El realmente afrontarlo así, tenerlo claro en la cabeza, que lo difícil es ser disciplinado con ese plan. Como tú muy bien dices, David, todos tienen claro que ese es el plan. Yo creo que no hay nadie que diga, yo voy a salir, salvo aquella edición de Chambó, como tú dices, no hay nadie que diga, yo voy a salir a atacar. No, lo importante no es, yo sé que tengo que salir a jugar a centro de green, a jugar por debajo de la bandera, por debajo del hoyo, etcétera, etcétera. Eso todo el mundo lo sabe en el tee del 1. Lo importante es en el tee del 12 mantenerlo, y en el del 13, y en el del 14, y en el del 15, y en el del 8. Eso es lo más complicado, ¿no? Esa lucha interior, ¿no? Que al final uno lleva consigo mismo si las cosas no salen bien de inicio, ¿no? Así que, bueno, pues esos son las primeras pinceladas, David, de Master de Augusta. Ya decimos, la semana que viene Ten Golf va a estar allí. Vamos a estar en directo en el Master de Augusta y, como siempre, se lo contaremos pues día a día. Por supuesto, en Ten Golf van a tener toda la información de última hora, todos los temas, con los españoles, en definitiva, con todo lo que va a generar esa gran semana del golf mundial. Y, por supuesto, también en la bola provisional, que estaremos a diario dando esos podcasts.
A diario. Pero vamos a puntualizar, el lunes, que es habitual, sí, la cita de los lunes, no será,
se
estaremos.
Se pasa al martes.
Se pasa al martes y ya todos los días. Martes, sí. ¡A la beca! Tirar la casa por la ventana. Martes, miércoles, jueves, ta. Y ya si nos animamos, seguiremos hasta el PGA en mayo. No, eso no.
Efectivamente. Ya que hemos cogido carrerilla, pues ya, oye, ¿por qué no? Y bueno, y hablando de aperitivos, y con esto ya vamos acabando esta bola provisional, hablando de aperitivos, ningún aperitivo más suculento que el Augusta National Women's Amateur, el ANGWA, ¿no? El torneo femenino, el mayor amateur femenino que se está jugando pues esta semana, que empezó ayer miércoles. Hoy jueves se disputa la segunda ronda, ambas en el Champions Retreat. No es el campo de Augusta National, sino un campo que está muy cerca y que es maravilloso, por cierto, que todas las jugadoras acaban destacando lo difícil que es y lo exigente que es ese recorrido. Hoy es la jornada de corte, pasan las 30 primeras y empatadas. Mañana, viernes, jornada de entrenamiento, todas las jugadoras, y el sábado ya se jugará la última ronda, ya sí, en Augusta National, con esas 30 mejores y empatadas que pasen hoy el corte. 7 españolas han empezado este torneo, están disputándolo, y el inicio no ha sido para tirar cohetes, las cosas como son. De las 7 ahora mismo tenemos a 3 dentro del corte. y dos un poco justas, que son Andrea Revuelta con el par del campo y Paula Martín también con el par del campo. Ahora mismo el corte provisional es el par, precisamente. Pero gran inicio de Cayetana Fernández, de Cata Fernández, que el año pasado quedó cuarta, que nadie lo olvide, en su primera participación, con 17 años, todavía no había cumplido 18, y Cata, que hoy, felicidades, hoy, 4 de abril, cumple 19 años, hizo menos 2 en la primera jornada y está pues al borde del top 10, está prácticamente metida en el top 10. Liderato con menos 6, así que, bueno, pues mucho que hacer todavía, porque incluso las que no han empezado bien, que están sobre par, pues tienen margen, ¿no? Carolina López Chacarra está con más 2, tenemos también con más 4 a Julia López, que tuvo un mal final ayer, pero que llevaba la vuelta bastante controlada hasta ese tramo final, y después Rocío Tejedo, Carla Bernat, que tienen que quedar tener una gran ronda hoy para poder pasar el corte, pero qué alegría y qué pasada y qué gozada poder hablar de tantas españolas en este Augusta National Women's Amateur.
La que Cata cumple en época Augusta, ¿no? O sea, cuando todos los ojos miran para Augusta, cumple años, ¿no? ¿Sabes quién más lo hacía, ¿no?
Sí, claro que sí, pero cuéntalo, por si hay alguien despistado.
Pues Severiano Ballesteros, ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Que al final el señor resulta que ganó 2 Masters y 2 segundos puestos. Así de entrada, 2 victorias y 2 segundos puestos. Así como para empezar a hablar, ¿no?
Casi nada.
Bueno, pues...
Casi nada. Y después que después hablando con Cata, pues la verdad es que da gusto, ¿no? Da gusto escuchar a una jugadora tan ambiciosa, ¿no? Y tan exigente consigo misma y diciendo que sí, que ella su objetivo esta semana es ganar. Que después se puede conseguir, fenomenal. Que no, pues no pasa nada. Tampoco nos vamos a tirar de un balcón. Simplemente se asume. Pero que el objetivo de inicio, de partida, siempre es ganar. Así que vamos a ver qué tal le van las cosas. Pero muy pendientes hoy, ¿eh? Esa jornada de corte. Hoy hay que quedar entre las 30 mejores empatadas para poder jugar esa vuelta de competición en Augusta. Y si hay alguna jugadora que a mí me haría especialmente ilusión que pasara el corte, tengo que decirlo, es Carolina López Chacarra, porque esta es su cuarta participación de las 5 que se han disputado de este ANGUA. Esta es la cuarta, es la más veterana, una de las más veteranas del torneo, y no ha pasado nunca el corte, ha fallado el corte en las tres anteriores. Así que ojalá toda la suerte del mundo para Carolina, para que pueda darse ese gustazo, ¿no?, de jugar esa última ronda final en Augusta National, ¿no? Así que...
Y Andrea, somos muy de todas, ¿eh? Sí. De las 7 que están allí y de todas las demás. Pero, no sé, me haría mucha ilusión también que Andrea Revuelta... No sé, me gusta cómo habla esa muchacha, cómo piensa y cómo tiene ordenada la cabeza, ¿no? Llámeme lo que me quieran llamar, pero... Así es como...
Transmite, sí.
Así es como lo veo. Sí,
transmite
sí.
Muy buenas cosas. Sí, sí. Andrea Revuelta transmite muy buenas cosas. Así que, efectivamente, ¿no? Ojalá
con
que...
Con la cara lavada y recién peinada. Niña de mis amores, qué guapa está, qué guapa está, qué guapa está.
Son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.